Es la hora de nuestro I Will Survive semanal y hoy vamos a optar por lo sano, por una alternativa para mejorar nuestra salud, una alternativa fácil, sencilla, barata y que además está muy de moda, correr. Y ahí está Olga Barrio a la carrera.
Los ataques en la Maratón de Boston ponen aún más de actualidad una práctica deportiva que va ganando muchos adeptos, el running, correr. Cada vez son más las personas de todas las edades que se pueden ver corriendo por las ciudades, por los pueblos, por las carreteras, en grupos, en solitario. Parece en todo caso que el running engancha. Pero como toda práctica deportiva, hay que aprender a correr en la manera adecuada. Así que la noche despierta, nos ponemos las mallas y unas buenas zapatillas y nos vamos a la carrera. Pero antes vamos a resolver algunas dudas técnicas de la mano de la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer, que es autora del libro Cambia de vida, ponte a correr. Hola Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿correr cambia la vida?
Pues sí, sí. La verdad es que hay mucha gente que le sirve para cambiar, sobre todo en positivo.
¿Por qué es un cambio de vida en positivo? Quiero decir, ¿qué aporta desde el punto de vista físico y psicológico el correr?
Pues mira, te diría que los beneficios a nivel de la salud son múltiples. También depende mucho de si tú eres una persona que previamente has tenido algún problema de salud o no. Uh-huh. Ahí ya depende mucho de tu tipo de patología o no. Si no tienes nada, si tú eres una persona sana y te pones a correr, pues los beneficios está claro que es a nivel, pues el corazón estaría mucho más fuerte, aguantarías mucho más a la hora de hacer algún tipo de actividad, porque poco a poco vas entrenando, porque pensamos que correr no es calzarse las zapatillas y ponerse a correr como un loco, uh-huh, sino correr es una progresión y tu cuerpo se va adaptando a esa progresión. Ayuda a tener los huesos fuertes y sobre todo en caso de las mujeres eso es importante para que cuando llegue la menopausia pues estemos más preparadas ante ese evento. Uh-huh. También ayuda mucho a controlar los niveles de azúcar en sangre, con lo cual pues puede prevenir. Es decir, el correr no es solo a nivel de salud de hoy, de cómo estoy hoy, sino que si lo vas haciendo como un hábito más y lo incluyes como un hábito saludable y una rutina, es una terapia preventiva, digámoslo así, ¿no?
Con una carrera de fondo además también, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, tú podrías hacer un equivalente y decir, bueno, pues si yo voy corriendo poquito a poco, pues mi salud se va mejorando conmigo poquito a poco y voy a prevenir que a la larga tenga problemas de salud, pues como podrían ser, por decir, por poner un ejemplo, la hipertensión. Y evidentemente hay otros muchos factores que intervienen, pero bueno, si no estás sentado y el hábito del sedentarismo no lo llevas contigo y corres, pues es una manera de prevenir.
Uh-huh. ¿Y psicológicamente qué tiene? Porque los que van casi todos los días o varios días alternos a la semana, bueno, que lo convierten en una parte de su rutina, dicen que engancha. Algo de droga ya tiene, ¿no? De droga
mucho,
sana.
Mucho, mucho. A ver, es la parte fisiológica que te diría engancha porque fisiológicamente se ha visto que existe unas sustancias que se llaman endorfinas que la gente que corre pues las acaba segregando y eso a nivel fisiológico es un placer, es un estímulo, con lo cual pues parece ser que engancha a este nivel. Pero si dejamos de lado la parte de la fisiología y nos metemos en el día a día de los runners,
sí,
el hecho de salir a correr te puede dar o te puede favorecer en dos aspectos. El hecho de que tú puedas salir a correr solo y que en cualquier momento te permite liberar esa adrenalina que tienes de un mal día en el trabajo o en casa. Esa es una fortaleza, ¿no? que te da porque no te pide nada más que calzarte y hacer el entreno, uh-huh, o si te apetece salir en grupo. Hay veces que pues igual te sientes un poco más deprimido, entre comillas, o no te apetece mucho salir por cualquier otra razón. El hecho de salir en grupo hace que tengas esa mentalidad en positivo, ¿no? Y como que ya he quedado, pues voy a salir. Uh-huh. Pues esa parte psicológica. Y aparte, evidentemente, del reto que tú te pongas o del objetivo, ¿no? Que ver cómo vas avanzando y vas acercándote cada vez más a ese objetivo o a ese reto, psicológicamente es una victoria.
Desde luego que sí. Es el quitarse también la pereza y el decir, hoy lo he hecho, he podido hacerlo, hoy he llegado a los 2 kilómetros, voy a ver si consigo correr mañana 1/2 kilómetro más. Y al siguiente otro 1/2 kilómetro, ¿no? Poco a poco,
sí,
¿no?
Es poquito a poco. Esa capacidad de superación que a muchos runners no solo les engancha digamos, de su rutina, ¿no? Sino es el hecho de que vas viendo cómo van pasando las etapas y tú vas avanzando con ello. Entonces te vas sintiendo más fuerte también.
Uh-huh. Bueno, podemos decir, sin equivocarnos, que a día de hoy el correr está de moda, el running está de moda. Yo no sé si para todos aquellos que lleváis tiempo ya corriendo, yo no sé si habéis visto tanta gente como hoy en día corriendo por las calles, por las carreteras, por los pueblos.
Es cierto que cada vez hay más, y yo más de una ocasión me han preguntado ya el tema de si es una moda o no es una moda. Yo creo que está para quedarse.
¿Ah,
ya
sí?
El tema de la sí, porque hay que pensar que si no estuviera para quedarse, ni las instituciones se volcarían tanto en las carreras populares, por ejemplo, ni la industria que envuelve al running se volcaría tanto. Y aparte hay una cosa que es que creo que a nivel popular es mucho más fuerte que todo lo que hay alrededor, ¿no? Que a la que hay alguien que lo hace a tu alrededor, te engancha a ti y tú acabas siendo uno de ellos, ¿no? Entonces la comunidad runner está aumentando de tal manera que ya no es una moda. Ya es una realidad, ¿no?, dentro de la sociedad. Ya realmente, yo creo que no hay nadie que se gire o que pregunte a alguien a X mesas al cuadrado de su trabajo y no conozca un runner. Es imposible. Es decir, actualmente hay runners por todos lados. Debajo de las piedras salen los runners. O sea, que más que una moda, te diría que es una realidad.
¿Un runner solo es aquel que sale a la carretera o también vale el que lo hace indoor?
Sí, a ver, el runner... O sea, le hemos puesto el título de runner, pues parece el que solo corre por fuera, pero la persona que corre en una cinta está corriendo igualmente. O sea, lo que pasa es que la superficie es otra, uh-huh, pero sigue corriendo. Y el beneficio o la parte saludable del ejercicio la va a obtener igual. Uh-huh. Es decir, pues pensamos que, por ejemplo, en una cinta tú le puedes poner pendiente, quitar pendiente, poner más velocidad, menos velocidad. Eso puede ser... o estar emulando a una salida corriendo por una ciudad que tenga cuestas. Uh-huh. Es decir, el runner puede ser indoor o puede ser de calle. La cuestión es calzarse las zapatillas y salir a correr dentro de tus condiciones y sabiendo cuáles son tus necesidades.
Bueno, lo preguntaba porque quizás el que se queda indoor, bueno, pues no está muy bien del todo visto por el que sale a la calle y se enfrenta, bueno, pues un poco a la dureza del asfalto, de las pistas, a las inclemencias del tiempo y está un poquito más expuesto, ¿no?, que en la cinta, que en cuanto te cansas te paras y sabes que sales del gimnasio y ahí estás. Si te ocurre en la carretera, ahí te has quedado, ¿no?
No, yo diría a nivel salud, Es igual, es decir, el que corre en una cinta o el que corre fuera, el beneficio
es el mismo.
El corazón tanto le da. Es decir, lo que sí que es cierto es que el que corre por la montaña está en contacto con la naturaleza y suele ser más agradable que correr en una cinta.
Claro, lógico.
Pero el corazón está bien en los dos lados si lo haces adecuadamente.
Bueno, antes comentabas una afirmación que yo creo muy muy importante para todo aquel que se decida, ¿no?, a salir a correr o que se decida a hacer deporte de una manera un poco regular y que escoja la opción de correr como una práctica a desarrollar, ¿no? Que correr no es solo ponerse las zapatillas, lanzarse a la carretera y empezar a correr como loco, ¿no?, y despavorido. Hay que aprender a correr porque quizás no sepamos correr.
Exacto, es decir, cuando uno se plantea el hecho de correr, es decir, pues yo voy a coger la opción de correr como mi actividad física, lo primero que tiene que plantearse es si a nivel de salud estoy preparado para eso. Uh-huh. Porque pensemos que correr, como cualquier otra disciplina, va a necesitar pues unas partes de tu cuerpo, pues pueden ser las articulaciones, las rodillas, la espalda, los pies. Eso es lo primero que tienes que hacer, es decir, ¿estás preparado para hacer este tipo de deporte? Para eso es importante que te conozcas a ti mismo y en muchas ocasiones es un médico que te tiene que dar esa información, porque no siempre sabemos si estamos bien, pues exactamente de un tipo de cómo pisamos o las articulaciones o una analítica sanguínea o una prueba de esfuerzo. Es decir, no es solo un me calzo y salgo. Es primero, sé cómo estoy. Una vez hemos pasado por la prueba que decidamos pasar a nivel médico, también es importante saber, ¿estoy preparado para ello? A nivel técnico sé cómo lo tengo que hacer, si opto por ir a correr por la montaña, conozco la superficie por la que voy a ir a correr, si opto por correr por la ciudad, conozco el camino, Y en función de eso, el material va a ser importantísimo. No es lo mismo correr por asfalto que correr por la playa, por la montaña o por una pista de atletismo. Uh-huh. Son muchos los detalles que uno tiene que tener en cuenta, pero son pocos los que los tienen en consideración.
Así pasa lo que pasa, ¿no? Que vamos por la carretera o vamos por las ciudades o incluso en una cinta, en un gimnasio, y vemos a gente corriendo que no lleva la postura adecuada, que no respira de la manera adecuada, que no pisa de la manera adecuada, que va desfondada, que coloca resistencias, inclinaciones y velocidades impropias, que sufren, que no aguantan. Es quizás en su mayor parte por desconocimiento, ¿no? De cómo tienen que hacerlo, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo, como que es tan popular el correr y todo el mundo corre.
Claro, todo el mundo sabemos correr, ¿no?
Exacto. Parece que todo el mundo sepa correr, pero es como ir en bici. Es decir, el que se sube a una bici tiene que tener un poco de conocimiento, es decir, tengo que coordinar, ¿no? Un pie detrás del otro, si no las ruedas no van. Parece que para correr puedes hacerlo sin pensarlo. Evidentemente es mucho más fácil, pero si tú respiras bien y respiras de manera coordinada, pues probablemente seas más eficiente y te canses menos. Uh-huh. Eso pocos lo piensan.
Quizás porque también respirar es muy difícil, respirar bien haciendo ejercicio.
Exacto. Y es básico, te diría yo. Pero incluso a la hora de respirar normalmente, a veces no lo hacemos bien. Y el poder respirar de forma coordinada con la carrera va a ser, una, que te canses menos. Y dos, que cuando tú quieras exigir a tu cuerpo una respuesta, si tú sabes respirar, esa respuesta te va a llegar más rápido y mejor. Uh-huh. Vale la pena como mínimo tenerlo en cuenta y pensarlo.
O sea, que correr, por lo que te estamos escuchando, no es tan fácil.
No es tan fácil. Tiene su técnica. Una vez la conoces, entonces ya la cuestión es superarse. Pero la técnica de correr, pues en el libro lo cuento, ¿no? Es un poco espalda recta, cabeza erguida, brazos en paralelo, respirando coordinadamente, no hacer una zancada excesivamente larga. Cuanto más larga sea la zancada, más fácil es que te canses y te lesiones. Son 4 o 5 cosas, pero más vale hacerlas bien.
Es curioso porque gracias a guías como la que nos presentas hoy podemos aprender, pero tampoco es muy frecuente, por ejemplo, ver en los gimnasios monitores que enseñen a correr. Si vemos monitores de musculación, de spinning, de body pump, de aeróbic, ¿pero de correr?
Te diría que quizá porque no hay la demanda. La gente tampoco lo pide. Es decir, yo trabajo en una cadena de gimnasios y sí hay monitores que te preparan para correr porque hay salidas en grupo. Entonces ellos te enseñan a salir en grupo. Pero como la gente habitualmente pues no lo pregunta, pues tampoco es que exista una demanda. Pero es importante. Vas a estar mucho más descansado si corres bien y tu cuerpo va a notarlo. O sea, va a obtener mayores y beneficios más positivos. Lo cual vale la pena dedicarle un tiempo a aprender a correr, igual que la mayoría de la gente antes de nadar aprende a nadar. Pues es un poco lo mismo, aunque parezca poco importante saber correr, también lo es.
Bueno, en esto del correr, ¿mejor solo que mal acompañado?
Bueno, eso depende mucho de cada persona. Conozco runners que hay días que no soportan correr con gente y prefieren correr solos, y hay runners que hay días que si no salen a correr juntos, más vale que se queden en casa. Pero sí que es cierto que tienes que encontrar el grupo con el que quieras salir a correr que tenga características parecidas a ti. Es decir, si tú te vas a unir a un grupo que tiene un nivel superior al tuyo, o bien tú te quedas en tu nivel o intenta no llegar a emularlos, porque probablemente llegues a lesionarte o a tener algún problema. La progresión es igual, en el mismo sentido, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a unirse a un grupo o en cuanto a ir solo. Es decir, no porque una persona vaya más rápido que tú tienes que llegar al mismo nivel. Uh-huh. Si tú vas más lento, vas más retrasado, no pasa nada, ya llegarás. Si lo quieres intentar, lo más probable es que no llegues a ese nivel en las mismas condiciones que la otra persona, porque él estará más entrenado. Al fin y al cabo, un entrenamiento es una adaptación, y esa adaptación cada uno la hace de distinta manera. Puede tardar más, puede tardar menos, puede necesitar un tipo de características de terreno, de material, pero el que tú decidas ir solo o acompañado puede depender del día, pero también es importantísimo que sepas, si vas a ir en grupo, cuál es el nivel y las características de las personas que van. También es cierto que hay grupos que tienen distintos niveles, entonces te vas adaptando al nivel de cada persona y punto, tampoco pasa nada.
¿Qué es más importante, el tiempo que uno dedica a correr o la distancia que uno recorre?
Te diría que el tiempo, siempre y cuando sea positivo. Es decir, un tiempo, según la OMS, y hace tiempo que existe esta recomendación, 30 minutos de actividad física al día son indispensables para que el hábito sea saludable y positivo. Si tú vas a hacer menos tiempo, lo más probable es que estés entrenando no a nivel cardiosaludable, sino a nivel de resistencia o de fuerza-resistencia. En ese momento, tu cuerpo está a un nivel que no recibe los beneficios positivos a nivel cardíaco, vascular, respiratorio. Tú estás haciendo otro tipo de entrenamiento. Pero sí que es cierto que hay gente que necesita ir adaptándose poco a poco para llegar a esa media hora. Entonces, lo que no vas a hacer o lo que yo no recomiendo a nivel médico es decirle a alguien, mira, si tú no haces media hora, mejor que te quedes sentado. No, más vale que hagas con un cuarto de hora a menos velocidad o con menos pendiente que no llegues a esa media hora. Es decir, el tiempo, esa media hora que recomienda la OMS, te diría que es importante que sea un poco un objetivo. Cómo llegues, evidentemente va a depender muy mucho de ti y de tus condiciones. Pero es mejor llegar progresivamente a esa media hora que hacer un cuarto de hora y parar porque no puedo más.
O sea que es mejor correr media hora a una velocidad más baja que hacer 15 minutos a una velocidad mucho más alta en la que casi vas medio sprintando, por ejemplo.
Sí. A nivel de beneficios de la salud, sí.
¿Y a nivel de entrenamiento de un running también?
Bueno, depende del nivel que tú tengas. Es decir, hay gente que ya está tan avanzado que entonces necesita entrenamientos que se llaman de interválicos, ¿no? Un poquito lo que estabas diciendo tú, es hacer carreras rápidas y cortas para luego volver a una carrera más lenta. El entrenamiento es muy variado y muy variopinto. Es decir, tú puedes llegar a entrenar a niveles de profesional, por decirlo de alguna manera, incluyendo entrenamientos interválicos, por ejemplo. Eso sería factible. Pero el principiante, al que va enfocado el libro, lo que busca es un entrenamiento que sea positivo a nivel de la salud.
Ajá.
Y básicamente te diría que mejor alargar tiempo que no hacer cortito.
Vale. Aguantar esos 30 minutos como objetivo, aunque se vaya más despacito, aunque se vaya casi un poco al trote, y poco a poco ir aumentando la velocidad. Pero siempre teniendo ese objetivo de los 30 minutos, ¿no?
Sí, eso
podríamos resumirlo así.
Exacto, eso se te diría que es un poco la base.
Bueno, ¿y podemos correr en familia?
Oh, claro. Es una de las recomendaciones o uno de los temas que más me ha gustado explicar en el libro. Quizá nuestra sociedad, pues por las circunstancias en las que estamos, el tiempo que podemos dedicar a nuestros hijos o incluso en pareja es muy escaso. Y difícilmente tenemos tiempo también para dedicar a hacer lo que a nosotros nos apetezca hacer o lo que queramos hacer en ese momento. Si lo podemos compartir, mejor que mejor. Los niños, al fin y al cabo, lo que ven en sus padres es un espejo, ¿no? Y quieren llegar a hacer lo que hacen sus papás. Pues enseñarle al niño lo que hace papá o mamá cuando se va a correr, por ejemplo, es muy beneficioso para ellos en el sentido que ven cuando mamá desaparece de casa y se va a correr, saber lo que es y saber que ellos quizá es un deporte que les gustaría hacer. O sea que también es verdad que los niños, el correr, depende de la edad que tengan, puede empezar como un juego, simplemente como parte de un entrenamiento lúdico, o puedes ya empezar entrenando. Eso depende mucho de la edad y de las características del niño. Forzarlos no tiene ningún sentido. Porque a un niño que lo fuerzas, al fin y al cabo, no va a querer seguir al papá o a mamá. Pero si lo ve como parte de un juego, probablemente le gustará. Entonces, una de las pautas o uno de los trucos que menciono es que el niño vaya en bici de entrada.
Ah, pues mamá sí, claro.
Mamá, papá va corriendo y el niño va en bici. El hecho de que él vaya viendo si el deporte o la carrera que hace papá le puede gustar o no. Y de hecho también se cansan menos. con lo cual pueden aguantar mucho más rato al lado de su papá o de su mamá y les parece más lúdico, al fin y al cabo. Quizá el esfuerzo no es tan fuerte para ellos.
Una cosa que nos llama muchísimo la atención cuando, por ejemplo, estamos presenciando unas Olimpiadas o un maratón, como el que hemos vivido a través de los medios de comunicación en Boston, con esa fatídica noticia, ¿no?, que ha ensombrecido la carrera de Boston, una de las más antiguas del mundo, de las que más gente capta, que van personas de todo el mundo para tratar de participar en esa maratón tan famosa y que tanto simboliza. Pero vemos muchas veces también en las pruebas olímpicas esas caras de sufrimiento, de que sufrimos todos porque que llegan desplomados en la línea de meta. ¿Por qué se sufre tanto corriendo? ¿O se puede sufrir tanto?
Sí, bueno, tenemos que pensar que en estos casos son casos muy extremos. O sea, estamos hablando de 42 kilómetros corriendo. Para el cuerpo es una exigencia
bestial.
Sí, claro, es muy grande. El corazón tiene que aguantar muchísimo a nivel respiratorio, las articulaciones, no nos olvidemos que es un impacto durante 42 kilómetros. El sufrimiento es un poco el reflejo de toda la carga que le estamos dando al cuerpo en esos momentos. Y también tenemos que pensar que a nivel metabólico estamos consumiendo muchísimo. Uh-huh. Estamos desgastando mucho a nivel energético. Y aunque tú vayas haciendo avituallamientos y te vayas hidratando, todo eso pasa factura. Uh-huh. Con lo cual, no me extraña que hayan caras de sufrimiento. Pero evidentemente una cosa es un maratón de 42 kilómetros y otra cosa es hacer 2 o 3 kilómetros. Que de hecho eso es lo que tendría que hacer todo el mundo al empezar.
O sea, claro.
Ser muy progresivo.
Es que te lo preguntaba con toda la finalidad, porque el objetivo de correr no tiene por qué ser el participar en una maratón, puede ser el hecho de correr.
Yo te diría que el objetivo del runner de entrada tiene que ser pasarlo bien corriendo. Con un objetivo de salud, fantástico. Con un objetivo de liberación y de tener mi espacio, fantástico. Pero ve a pasarlo bien, porque el que sufre, al fin y al cabo, solo libera las partes negativas.
Claro.
Y verle la parte negativa probablemente hará que al final claudiques y lo dejes. Si tú le vas dando pildoritas positivas y dices, pues mira, hoy he llegado al parque, hoy he conseguido superar los 300 metros, hoy he respirado mejor, pues todas esas cosas van sumando. Y al fin y al cabo la suma es la salud. Y para mí el running tiene que ser equivalente a salud, no a sufrimiento.
Eva, tú eres runner, ¿no?
Lo era. Lo era, pero bueno, tuve un par de lesiones y al final decidí que si tiene que ser salud, mejor que me dedique a otra cosa.
¿Pero lo echas de menos?
Bueno, como me dedico a patinar ahora, te diría que me sirve bastante como sustitutivo. Pero sí que me dan envidia a los runners que salen en grupo y que pueden ir por las montañas y los terrenos. Una de las cosas que he hecho de menos quizá es eso, ¿no? Poder cambiar el terreno por donde correr, porque pues un día por la playa, otro día por el asfalto, otro día por la montaña, y eso pues se echa de menos. Pero bueno, uno tiene que ser consecuente y lo que decía, si el running tiene que ser salud, tiene que serlo.
Bueno, lo que está claro es que el running puede ser una buena excusa para dar ese cambio a la vida que muchas veces buscamos todos, decimos, tengo que cambiar, no me gusta cómo está yendo mi vida, estoy estresada, me siento anquilosada. Bueno, pues el running puede ser una buena opción para aportarle algo al cuerpo en clave de salud, en clave de bienestar, en clave de disfrute, de superación, de disfrutar de la naturaleza, de disfrutar de la compañía, de trabajar en equipo, bueno, infinidad de cuestiones que pueden ir asociadas al running y que podemos ver todos los días en cualquiera de nuestras calles, de nuestras ciudades, vemos siempre a alguien que está corriendo, siempre hay alguien corriendo. ¿Por qué no vamos a ser nosotros también, verdad, Eva, los que nos lancemos a correr lo que podamos y a ir marcándonos objetivos asequibles, pasito a pasito, zancadita a zancadita, hasta que encontremos nuestro nivel en el que estemos a gusto y luego ya nos plantearemos si queremos ir afianzando e ir planteándonos incluso participar en carreras populares, medias maratones y quién sabe, pues en una maratón también, pues como dicen los que participan, la primera maratón bastante es con terminarla.
Exacto. Llegar a la meta es toda una victoria. Da igual el tiempo. Eso es lo que dicen.
Bueno, pues si tenéis dudas, si queréis lanzaros al mundo del runner, si no sabéis muy bien qué tenéis que hacer, dónde preguntar, qué poneros, qué tipo de calzado, qué tipo de entrenamientos, qué rutinas, cómo combinar el correr con otras prácticas deportivas, qué hay que trabajar, qué necesidades, incluso dietéticas, podemos tener para que nuestra carrera sea la adecuada. Hay infinidad de cuestiones vinculadas al running que es bueno que aprendamos también a responderlas. ¿No sabéis? Pues podéis recurrir al libro que nos ha presentado Eva Ferrer, esta guía práctica, muy, muy práctica, muy sencilla, muy clara, con consejos puntuales. Lo podéis hacer en este libro, Cambia de vida, ponte a correr, de nuestra doctora en running, Eva Ferrer Vidal Barraquer, que ella echa de menos un poquito el correr, pero ante todo tiene que primar la salud.
La salud, ahí estamos, sí.
Así que Eva, muchísimas gracias. Nosotros nos ponemos las mallas, las zapatillas y a la carrera.
Perfecto, muy bien.
Un besito.
Agur.
Agur.